Hacemos. Entonces vamos con algunos telegramas o tweets de los integrantes de la mesa. Inquietudes diversas en este tramo, en estos minutos finales. Empezamos con Leonardo.
Sí. La preocupación por la situación sindical y los conflictos vigentes que hay hoy. Las felicitaciones además a Rubén Villaverde por una excelente entrevista que se le hiciera en El Espectador, en donde marca justamente algo que es una preocupación tanto para todos los uruguayos que para el gobierno, que es que este brote de sindicalismo no termine matando inversiones extranjeras, ¿no?
Sí, justamente el presidente Mujica se supone que planteaba esta mañana en el Consejo de Ministros su inquietud por la posibilidad de que algunos inversores extranjeros se retiren del país debido a problemas de relación con los sindicatos. Se ha estado mencionando el caso de tres firmas asiáticas, todas de la industria automotriz, más una multinacional del sector de la alimentación, que están dudando de su permanencia en el país. ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención de la entrevista con Villaverde el viernes?
Que justamente él marca una preocupación de este nuevo sindicalismo en donde no es ideologizado como era antes, partiendo de la generación del 83, donde le importa mucho más su situación concreta de la empresa y más que las repercusiones que se pueda tener en el resto del movimiento sindical o en el resto de la economía. Y me parece de mucha valentía que alguien que viene dentro del movimiento sindical plantee eso como una forma de generar autocrítica.
Yo sentí lo mismo. Leonardo, me había pasado el dato de que estaba la entrevista a Rubén, que yo no había podido ir. Y la verdad es que creo que sí, que efectivamente este debate está presente. Hoy de mañana escuchamos algunas declaraciones que a mí me resultaron insólitas. Yo tengo mucho respeto y aprecio por Richard Reed, que se había ganado o se ha ganado la fama de ser un dirigente, digamos, gremial, muy razonable y sensato, e inclusive dentro de la izquierda, perteneciendo al grupo de senador Astori, como muy, digamos, orientado a zafar de los extremos. Pero el otro día se ve que, como él dice, calentó el pico, sí, se desbocó completamente.
Estás hablando del discurso que hizo Richard Reid el viernes en la asamblea de la FOEB, en la que se resolvió que podían comenzar a ocupar plantas, cosa que efectivamente ya ocurrió hoy, ¿no?
Pero las cosas que dijo de sus interlocutores habituales, creo que están completamente fuera de lugar, y seguramente Richard Reid lo señalará, porque también me llama la atención esto de las firmas asiáticas. Son compañías chinas, es decir, de un país de régimen proclamadamente comunista.
Proclamadamente.
Bueno. Pero no hay que magnificar. Estamos en plena ronda de consejos de salarios, en plenas negociaciones. Es natural que haya conflictividad en este momento. Todos buscan maximizar su parte del producto. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Está bien que los sindicatos busquen hasta donde pueden, y es razonable que algunos empresarios se manden alguna amenaza en este contexto para ver si bajan la pelota.
Así que tú no estás preocupado.
No especialmente. Es cierto que hay sectores sindicales, pero no es el caso de la bebida, sin duda, y no tengo claro el sector automotriz. Hay sectores muy radicalizados. Yo creo que eso naturalmente va a ser
difícil. Bueno, otro telegrama y nos vamos.
Estoy con la misma preocupación que había planteado Daniel sobre este proyecto de ley para limitar la injerencia del Estado en asociaciones religiosas, como titula el diario El País, que en definitiva lo que se ve de las instituciones de regambre católica de asistencia médica es que si se hubiera aprobado la ley de salud sexual y reproductiva como venía en el periodo pasado de gobierno, no tendrían este tipo de problema, porque
vamos a aclararle a los oyentes. En el fin de semana se supo que la Iglesia Católica ha tomado la iniciativa de presentar en el Parlamento un proyecto de ley donde se reconozcan las libertades de conciencia y de ideario. Se han hecho gestiones para que tenga el apoyo de los tres principales partidos y por otro lado, de otros grupos religiosos. Lo que plantea es que se reconozca la objeción de conciencia, tanto de profesionales como de personas jurídicas, cuyo ideario se oponga a determinadas normativas, como por ejemplo las relativas al aborto. Daniel.
Sí, primero que se reconozcan las libertades de conciencia y de ideario, le explico a Cotuño, porque los de repente los sacerdotes no están muy al tanto de los avances de la humanidad, ya son reconocidas en nuestra Constitución hace muchas décadas.
Además, eso de ideario parece un discurso prevareliano,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lo otro que el tema acá es que quieren, no sé qué quieren aplicar, pero en definitiva, nadie quiere regular a las instituciones ideológicas, que tengan las ideas que quieran. El Estado sí debe regular la prestación de servicios, y algunos de ellos, como en el caso de la salud, especialmente regulados porque la salud es un derecho humano muy importante. Entonces, el derecho a la salud, exactamente, el derecho a la atención de tu salud, derecho que vos distinto, tenés y que tienen.
Dijiste que la salud era un derecho.
El derecho a la salud pública, obviamente, sí, el derecho a que el Estado se ocupe de tu salud y que además asegure que los prestadores privados lo hagan en condiciones apropiadas y no de acuerdo a la religión de nadie. Yo voy a decir una sola cosa. Siempre que la religión se enfrentó con la ciencia, pasaron dos cosas. A la larga, la religión siempre terminó perdiendo. Pero además, mientras la religión no perdió, causó muchísimo daño. Sí. Esperemos que esto no sea así.
Sobre este punto, los demás tienen opinión, pese a que el proyecto recién empieza a trascender.
Yo creo que efectivamente es una preocupación que puede ser atendible, pero que claramente nuestra Constitución, y no es de hace unas décadas, es de hace un siglo larguísimo, nos garantiza la libertad de conciencia, sí, y por lo tanto la objeción de conciencia. Es decir, el artículo 8 de la Constitución lo dice con toda claridad. Yo no tengo, no estoy prohibido de hacer lo que la ley no prohíba, uh-huh, y no estoy obligado a hacer lo que la ley no obligue.
Sí, lo que a mí me preocupa es que toda esta tesis de proyectos de leyes inverosímiles parte de la base de una libertad que no se reconoce a la mujer que quiere abortar, porque una despenalización no obliga a las mujeres a abortar. Pero la legislación tal como está obliga a todas las mujeres a hacer lo que quiere hacer la Iglesia Católica. Es como si, no sé, como si a
no,
mí
no
me...
tiene que nada que ver.
Es como
no obliga a hacer
es como yo católica. Es como si no sé como si se juntara el gran rabinato y dijera y propusiera un proyecto de ley para que todos los niños se circunciden a los 8 días.
¿No? qué curiosa tesis.
A mí igual me llama la atención esta solicitud de Cotuño. Creo que está fuera de tema, fuera de foco, y se olvida que el Círculo Católico es una institución regulada que tiene que dar servicios universales de salud como cualquier otra, sin importar las ideas filosóficas o políticas, así que no hay lugar.
Leonardo Costa, Daniel Buquet, Conrado Hughes y Marcelo Helen, gracias por acompañarnos en esta tertulia de lunes y nos reencontramos dentro de una semana, ¿les parece?
Prometo en vivo la próxima.
Hasta la próxima.
Prometo en vivo la próxima.
Te tomamos la palabra.